10:02, bienvenidos a una edición más de este podcast Vida Positiva, un programa que lo disfrutamos todos los jueves a las 10 de la mañana desde este 2025. Por mucho tiempo hemos estado 17:30 horas en horarios de la tarde, pero desde este año estamos a las 10 de la mañana los días jueves. Y hoy, para continuar con nuestro tema que hemos arrancado semana pasada, la alimentación desde la perspectiva bíblica. Qué gusto saludarte, Pastor Dr. Miguel Gil.
Eliseo, querido, buenos días también a la audiencia. Quiero ir directamente a la segunda parte y cualquier persona que se haya perdido la primera lo puede buscar, está guardado ahí.
Sí, señor.
Entonces, por eso no voy a repetir algunos conceptos que hemos hablado el jueves para ganar tiempo.
Dije bien el título, ¿verdad?
Sí,
la alimentación desde la perspectiva.
Y había surgido este tema del conflicto que hay actualmente con la alimentación y que también tiene que ver con la parte espiritual. Digamos, todavía hay personas que discuten sobre si es lícito tomar un creyente tomar vino o no. Es una discusión válida, pero no es para mí intransigente, Eliseo, porque la Biblia es claro que el tema es la borrachera y cada uno es consciente de lo que consume.
Claro.
En qué grado lo consume, por qué lo consume, ¿verdad? Y también, por el otro lado, la parte de hacer tropezar al más débil, que también cada uno es consciente de que podría pasar. Dicho esto, Eliseo, mirando bíblicamente, hay una conexión entre lo espiritual y la comida. Por ejemplo, la palabra de Dios es comparada con la miel. Más dulce que la miel, dice el salmista en el 19. Y hoy la miel está satanizada por un grupo de, digamos, nutricionistas o médicos que dicen que esto no hay que consumir. Luego, el apóstol Pedro compara la palabra de Dios con una leche no adulterada. Estoy de acuerdo que la leche no debe ser adulterada, ¿verdad? Ahí no está diciendo que la leche en sí, sino adulterada. Y Jesús se presenta como el pan de vida. Canaán, por ejemplo, la tierra prometida por Dios a Israel.
La tierra que fluye.
Fluye leche y miel, ambas cosas hoy están en discusión. Si es bueno consumir lácteos y también miel, hablando de glucosa y lactosa, ¿verdad? Entonces, Esaú, por ejemplo, vendió su primogenitura por un plato
de lenteja.
De guiso de lenteja. Y ahí entramos ya en profundidad, Eliseo, porque claramente ahí muestra la Biblia que lo espiritual debe guiar todo nuestro ser, nuestras decisiones, aún lo que comemos. ¿Y por qué Esaú vendió su primogenitura? Porque en ese momento tenía hambre. Claro. Ahora, yendo a la lógica, en el razonamiento lógico, cualquier persona que tenga hambre, en ese momento no le va a importar algo espiritual, como la bendición del padre. Y eso lo dijo Esaú: yo estoy muriendo, ¿de qué me sirve la bendición ahora?
Claro.
Y cualquiera diría, en un razonamiento lógico, repito, está bien su decisión, ¿verdad?
Tenía razón.
Tenía razón, pero ahí la Biblia nos muestra que aún en decisiones críticas, todavía lo espiritual sigue mandando. Y eso Jesús lo ratifica cuando dice: busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. También Jesús fue tentado a convertir, por ejemplo, la piedra en pan. Porque ya tenía hambre, venía un ayuno prolongado. Entonces, el enemigo no tiene mejor idea que plantearle hacer un milagro convirtiendo piedra en pan. Y ahí Jesús se abstiene, inclusive, y va a la palabra de Dios diciendo: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, el alimento, si bien es fundamental para el ser humano, para su cuerpo, para su supervivencia, tampoco es lo único que hay. También la parte espiritual es importante.
Claro.
Y también el hombre está capacitado para no comer por algunos días, ¿verdad? Entonces, todo esto en un lenguaje bíblico, pero la relación más importante es entender qué tiene que ver, por ejemplo, el ayuno en esto. Si estamos hablando de comida, hablemos de no comer. Y ahí, Eliseo, el premio Nobel de Medicina 2016 fue otorgado a Yoshinori Ozumi, un biólogo japonés, por su investigación pionera sobre la autofagia, un proceso celular crucial para la salud. O sea, en pocas palabras, este biólogo dijo: mire, cuando nosotros no comemos, el cuerpo comienza a comer las células que están enfermas, es decir, esas células basuras, y así va limpiando el cuerpo de paso. Esto fue la propuesta de él y ganó el premio Nobel. Y ahí entramos en algo interesante, que no solamente la Biblia habla de comida, sino de no comer. Y el ayuno, en el contexto judío, por ejemplo, era normal. Jesús lo hizo en un ayuno especial, pero no es el único que ayunó. Varios personajes de la Biblia ayunaron. El Israel ayunó en tiempo de Esther, ¿te acordás?
Sí.
Los fariseos, por ejemplo, que eran líderes religiosos, ayunaban por lo menos dos veces a la semana. Mm. Supongamos un martes y un jueves. Mm. Era normal. Y en ese proceso de ayuno, que no sabemos exactamente qué hora era, ¿verdad? Mm. Pero fácilmente, hoy se habla del ayuno intermitente en un proceso de 8, 12, 14, 16, inclusive 24 horas. Y la gente lo está haciendo y algunos resultados dicen que es muy bueno. Uh-huh. Ahora, yo siempre sugiero que se haga con asesoramiento médico.
Claro.
Porque no sabemos cómo está la persona.
Totalmente.
Porque también el no consumir alimento, el cuerpo va a resentir. Uh-huh. En todo eso, Eliseo, es un procedimiento para degradar y reciclar componentes celulares, es lo que propuso el doctor ganador del premio Nobel. Mm. Entonces, este método interno de limpieza, no solamente Eliseo era eso, sino no era solamente no alimentarse, sino también tenía un periodo el cuerpo de descanso. Mm. Es decir, no comer nada y el cuerpo entra en reposo, en descanso, se reparan algunas cosas, y se limpia y uno vuelve otra vez tipo restaurado.
Claro.
Entonces, esto también la Biblia menciona. Mm. Y quizás algunos lo tienen en su rutina de alimentación,
sí,
el periodo de ayuno, mm-hmm, ¿verdad? Mm-hmm. Nosotros los creyentes, de hecho, que nosotros no lo hacemos por una cuestión de salud, lo hacemos más bien por una cuestión espiritual, pero igual es válido.
Claro.
Pongamos una iglesia de clara de ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde, que son 12 horas.
Sí.
Interesante que el cuerpo va a reaccionar a ese tiempo, y algo va a pasar adentro.
Totalmente.
¿Verdad?
Tanto en lo espiritual como
claro,
físico.
Y los que manejan el ayuno intermitente dicen, bueno, si vos cenás a las 6 de la mañana y desayunás a las 10, ya son más de 12 horas, son 16 aproximadamente, en donde tu cuerpo necesita eso para comenzar a
regenerarse,
inclusive consumir su propia energía, que es la grasa, ¿verdad? Todo esto es interesante, Eliseo, en relación a la Biblia, porque si bien la nutrición es una ciencia nueva que dijimos, tiene apenas 100 años, la Biblia ya nos da ciertos indicios.
Totalmente.
De cómo deberíamos nosotros vivir. Ahora, ¿dónde entramos en problema en este tema? Donde ahora las diferentes posturas nutricionales te dicen esto no, esto sí. Y te justifican y te argumentan, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, no comer nada de carbohidratos, que sería la dieta keto. Sí. Solamente proteínas, grasa. Inclusive algunos quitan la verdura del porque tiene carbohidratos. Fruta ni hablemos, ¿verdad? Entonces una persona dice, bueno, yo quiero hacer esa dieta. Puede hacerlo, Eliseo. Es su responsabilidad. Pero va a llegar un momento dado y quizás alguno me diga, no, yo disfruto sin carbohidratos. Pero científicamente está demostrado, Eliseo, que necesitamos esa energía que proviene de los carbohidratos. Y en algún momento, yo no sé, yo te voy a hablar de la experiencia de un pastor que hizo la dieta keto de mi iglesia. Su conclusión fue la siguiente.
A ver.
Yo hice la dieta keto durante un tiempo y no me sentía bien físicamente.
¿Vos hiciste?
No, pastor de mi
pastor,
iglesia.
El pastor.
Sí, puedo mencionarlo inclusive, el pastor Carlos Alfonso. Inclusive ayer estuvimos todavía en la cancha, los miércoles tenemos partido de senior ahí en la iglesia, en la escuela. Y siempre nos encontramos y hablábamos. Y siempre habíamos hablado de lesiones. Y él dijo, ese periodo que yo hice, yo sentí que mi cuerpo sufrió. Mientras yo no comía carbohidratos, solamente carne y pescado, pollo, con grasa.
Verduras.
O sea, su experiencia no fue buena. Algunos me darán la explicación médica, pero estoy hablando de una experiencia de una persona que yo conozco,
claro,
deportista 100%, y que hoy está mejor volviendo a consumir carbohidratos. Otro me dirá, no, yo desde que dejé los carbohidratos me siento espectacular. Está bien, yo también hice la dieta keto.
Eso estaba por preguntar. ¿Vos tuviste una experiencia
también? Ahora sí, yo hice la dieta keto. Me pasó lo mismo.
¿Cuántos días hiciste sin comer carbohidratos?
Yo por lo menos hice 3 meses, Eliseo.
Es mucho eso.
3 meses y me di cuenta que yo no me sentía bien, Eliseo. No me sentía bien porque había momentos en que yo parecía que necesitaba más.
Energía.
Más comida, ¿verdad? No me satisfacía carne todos los días, ¿verdad? Pollo, carne, huevo. Me llegó a hartar el huevo, Eliseo. Dejé de consumir un tiempo. Sé todas las propiedades que tiene, que es buenísimo. Pero aquí también entra una cuestión emocional y una cuestión racional. Vos estás luchando contra vos mismo y caemos en un punto donde yo caí, que es la insatisfacción. No me sentía satisfecho. Me faltaba disfrutar. Y en el contexto bíblico, Eliseo, en todo el contexto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, la comida era un disfrute. Era para disfrutar, era un placer, era un motivo de agradecimiento, de comunión, todo lo bueno que tenía alrededor de la comida. Sin embargo, yo estaba sufriendo. Y yo llegué a un punto de pasarme de peso, Eliseo, solamente por comer mal. Es decir, en exceso. Cuando yo comencé a bajar mi cantidad de comida, pero comer con satisfacción, mi peso comenzó a bajar otra vez y equilibrarme más o menos donde estoy ahora, ¿verdad? Y procurar no dejar el ejercicio y todas esas cosas. Ahora bien.
Disculpame un ratito, sí. Pero físicamente, ¿cómo te sentías ese tiempo? Ya contaste que no te sentías insatisfecho.
A mí me da la sensación, Eliseo, que me faltaba energía. Yo, por ejemplo, el domingo jugamos clásico en la iglesia. Es decir, jóvenes con personas mayores. Era fuerza libre, como le dicen algunos. Eran 90 minutos, Eliseo. Yo jugué los 90 minutos. Es cierto que morí después. Pero los 90. Y aquellos que jugaban conmigo el domingo saben que yo no caminé en la cancha. Corrí de acuerdo a mis posibilidades, pero 90 minutos. Los sábados yo juego 60 minutos de la Liga Senior de Impacaraí. Y yo me siento bien físicamente, mira, ¿verdad? Y los miércoles jugamos aproximadamente 60 minutos, o sea, dos partidos de 15-15, a una velocidad, porque hay jugadores que realmente están al ritmo y te obliga a correr. Entonces, yo sentía en ese momento que me faltaba energía. Esa es mi experiencia muy personal. Puede ser que a otro le sobre energía. Ok. Entonces, querido Eliseo, yo digo ahora en el Nuevo Testamento, y ahí quiero que me ayudes.
Sí. Estoy.
Encontramos varios pasajes donde Jesús comparte comida con sus discípulos y les anima a comer en gratitud. Ese es un detalle muy importante. Comer con gratitud. No con renegando, no con insatisfacción, sin sentimiento de culpa, una conciencia ya que te acusa. En Marcos 6:41, por ejemplo, Eliseo, si lees.
Sí, estoy. Marcos capítulo 6, versículo 41, dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos.
Sí.
Y comieron todos, y
se saciaron. Sí. ¿Y sí. ¿Qué había en la dieta? Carbohidratos y proteínas. Pan y pescado, dice, ¿verdad? Carbohidratos y proteínas. Quiere decir que Jesús agradeció por los carbohidratos, que sataniza a muchos. Agradeció por la proteína, que para muchos es el único alimento válido. Y comió y gozó con sus discípulos. ¿Y cuál es el problema, Eliseo? ¿Verdad? Y yo creo que toda comida, o sea, nuestra vida tendría que ser llena de satisfacción como hijo de Dios. Porque tenemos que tener una idea clara, Eliseo. Cuando yo entré en la dieta keto, a mí me salía aparentemente más barato no comprar pan, leche, ¿verdad? Cosas dulces, yogur y todas esas cosas.
Sí.
Pero por otro lado también carne todos los días. Y el precio de la carne, Eliseo, es para bajar rápido, ¿verdad?
Hoy por lo menos, sí.
Como yo le digo a los hermanos, si querés bajar rápido, hacer un préstamo de 100 millones, ¿verdad? A pagar en 2 años y vas a saber cómo te quedas flaquito a los 6 meses. Entonces, no es tanto así como uno pinta. Además, las redes sociales están llenas de influencers que no son médicos, que repiten lo que otro dijo, o leen lo que tiene adelante y te enseña cómo alimentarte. Y la gente les cree, Eliseo. Sí. Así ocurre, y por tanta información que hay, uno ya no sabe dónde está la información correcta. Entonces, aquí Jesús hizo una mezcla de proteína y carbohidratos. Esto nos enseña que la comida no solo es un medio de satisfacción física, sino también una forma de compartir, una oportunidad de agradecer a Dios y gozar de lo que Dios nos dio. Porque ciertamente todos los alimentos Dios nos dio. Ahora, vamos a ver lo que enseñó Jesús sobre la comida. Marcos 7, 18 y 19. Esto es clave para mí, Eliseo, en toda la Biblia. Esto que vos vas a leer es clave para mí. Porque rompe un paradigma que más adelante vamos a demostrar dónde y cómo se rompió. Pero esto que vos vas a leer es especial.
Él les dijo, Jesús, ¿tampoco vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar?
Está hablando de alimentos, Eliseo. Es el contexto.
Sí. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos.
Esto Jesús dijo, en otra versión dice, declaró que todos los alimentos son limpios. Porque la cuestión judía era ciertos alimentos no podemos, ¿verdad? Inclusive con la mano sin lavarse por una cuestión espiritual, entre comillas. Pero Jesús dijo, no, no es eso el problema del ser humano, ¿verdad? Porque el cuerpo de alguna manera procesa, tiene los mecanismos que el Creador les dio para procesar y eliminar aquello que te puede dañar, ¿verdad? El cuerpo tiene esa capacidad. Entonces, es lo que sale lo que contamina, porque es lo que sale del corazón. Pero el versículo que añade ahí, o las palabras que añade ahí, dice, con esto Jesús declaró que todos los alimentos son limpios, ¿verdad? Y esto es muy importante, que alguien, no Miguel Gil, ni algún influencer, ni algún... No, Jesús declaró eso, y lo declaró en un contexto judío.
Escuchamos el texto, pero en la traducción lenguaje actual. Nada de lo que entra en la persona la hace impura delante de Dios. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago, y después el cuerpo lo expulsa. Sí. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro, y también dijo lo que hace impura delante de Dios a la gente es la gente.
Bueno, claro, en un contexto espiritual, pero estamos haciendo la conexión, ¿verdad? De lo importante que Jesús dijo con respecto a los alimentos que para muchos eran impuros. En una cuestión espiritual, Jesús quitó ese velo, ¿verdad? Entonces, aquí debemos de tener un rato, Eliseo, y analizar lo siguiente. Nosotros somos administradores del cuerpo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros, Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones en nuestra libre voluntad, y ahí es donde cada uno es responsable de lo que come. Pero ahí también hay algo muy importante. ¿Por qué estoy comiendo lo que estoy comiendo? Entonces, ahí es una cuestión, ya dijimos el jueves pasado, una cuestión económica. Esto es lo que tengo para comer. Claro. Una cuestión social. Quisiera hacer una dieta, pero no puedo reunir los componentes de esa dieta porque no me da el cuero económicamente. Entonces, como lo que se cocinó en casa. Y si hoy se cocina pasta, un tallarín de costilla, y bueno, vamos a comer eso. No, pero eso es mezcla de carbohidratos con proteína. Esto es un... No. ¿Y qué vamos a hacer, Liceo? ¿Qué vamos a hacer? No puedo ayunar todo el año, ¿verdad? Entonces, también hay que tener en cuenta esto y no ser extremistas en el tema de la alimentación y satanizar todo y hacer que todos los que comen eso, todos van a morir. Porque tampoco es cierto, Liceo. Hay personas que comieron normalmente y tienen 90 años hoy.
Sí, es cierto.
Y hay deportistas que ya se fueron lastimosamente, que se cuidaron toda la vida. Entonces, lo mejor, Liceo, de tener un equilibrio, mantener lo más sano posible nuestro templo, nuestro cuerpo. Y no es solamente comida eso, es cuidado integral, sueño, ¿verdad? Sí. Que la mayoría de los doctores te van a decir 8 horas por lo menos, ¿verdad?
Ejercicio.
Físico. Estrés, manejo de estrés. Sí. ¿Para qué te vas a estresar, Liceo? Por el mundo, por Israel que está en guerra ahora. Si vos, ¿qué vas a hacer de acá? Solamente podés orar por la paz. Nada más podés hacer. Algunos están estresados y consumen noticias y están locos. Ya viene Cristo, el anticristo, no que esto, no que fulano. Y el mundo da vueltas en los escenarios políticos. Están cambiando cada rato. La primera era todo el tema de Venezuela, después vino lo de Israel, ahora Gaza, todo un chorizo, Liceo. La muerte de este americano, y todo especialista en ese tema. Porque eso es lo que marca la pauta a nivel mundial. O sea, a mí, yo no quiero que nadie me marque la pauta, Liceo. Yo hablo de lo que yo quiero hablar, investigo lo que yo quiero investigar, y colaboro lo que tengo que colaborar en lo que yo pueda. Y si no puedo, oración, Eliseo. ¿Qué vamos a hacer? Claro, ¿verdad? Entonces, ejercicio, manejo el estrés, y todas estas cosas que algunas son naturales. Y hay cosas también inevitables, Eliseo. Inevitables. Por ejemplo, que vos te vas como misionero. Y Jesús dijo, de todo lo que se oponga a la mesa, coman. Pero vos sos keto. Misionero keto. Entonces vos te vas, y no es una... quiero que me entiendan aquellos ketos, que no estoy en contra de eso.
No, claro.
Cada uno hace lo que mejor le parece y está 100% con eso. Pero si vos sos un misionero keto, y hablamos de priorizar lo espiritual sobre lo natural, ¿qué vas a hacer si la familia te sirve un tallarín que mató gallina casera, Liceo, fideo verde, que son delicados? Con queso rallado, queso, digamos que hecho ahí.
Le vas a decir, yo no como.
Y le vas a decir, gracias, ¿verdad? Y se va a sentir mal. Pero vos sos misionero. Y Jesús dijo, de todo lo que se oponga a la mesa, coman. Sin preguntar nada, inclusive Pablo dice, ¿verdad? No pregúntelo nada, pero te diga, este es para San Francisco, en honor a San Francisco, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer ahí? Y tiene que dominar el equilibrio espiritual. Lo espiritual siempre va sobre lo natural. Vas a romper únicamente tu dieta keto por amor a los hermanos, por amor a la obra. Que es lo que la Biblia te enseña en todo su contexto. Entonces, y hay otras cosas causales que muchos de nosotros estamos enfermos, inflamados por comer mal. No porque no tenemos qué comer, sino mezclamos todo, Liceo, ¿verdad? Sí, sí. Desayunada, dos botifarras con yogur de coco, ¿verdad? Después, media mañana, dos empanadas de mandioca, ¿verdad? Con pan otra vez. Y una gaseosa de medio litro, ¿verdad?
¿Mediodía?
Al mediodía le bajás un puchero con batata y de postre ensalada de fruta con yogur otra vez, ¿verdad? Y después a la media tarde, dos chipas con cocido. Y a la noche, seis tortillas con mandioca y una coca de litro y medio, ¿verdad?
Y te vas a dormir.
Te vas a dormir ejercicio. enseguida, ¿verdad? Y a la mañana, una olla de remedio yuyo, tratando de bajar lo que, ¿verdad? Bueno, a la larga eso te va a hacer daño. Y si te hace, si no te hace, gloria a Dios. Y si te hace, también sabes que es algo causal. Sí. Y también hay otras cosas prevenibles. Uh-huh. Es decir, yo no voy a hacer esto porque yo sé el resultado que me va a dar. Por ejemplo, yo hace rato, Eliseo, que procuro no cenar tarde. Porque no puedo dormir después. Tengo pesadilla. Veo que Olimpia está definiendo por penales y va a ganar, después pierde y sueño todo eso, Eliseo. Después pasa en la vida real. Entonces, trato de cenar a las 6 más o menos.
¿Y lo logró?
Tengo suficiente. Sí, duermo bien, Eliseo. Sí. Tengo hambre, pero duermo bien. ¿Verdad? Entonces, pero cuando ceno, Eliseo, tipo las 10 de la noche, lo que me cuesta es decir, ya son las 3 de la mañana y yo estoy dando vueltas en la cámara. Siento que un pedazo de costilla me persigue. No puedo, tengo pesadilla, Eliseo.
Pero ojo, hay veces que uno no te queda de otra que cenar a las 10 de la noche.
Hay ocasiones. El lunes, martes, tuvimos una reunión de pastor ahí en Itagua. Sí. Y la cena fue asado con ensalada. Mira. Y cenamos creo que 8:30, 9. Y tuve que cenar con mis conciervos. Tampoco me iba a hacer el Liceo del exquisito y decir, no, yo no como. Todo el esfuerzo que hicieron los pastores y las damas. No. Entonces, es una cuestión de conciencia, pero también de posibilidades. Uh-huh. Ejemplo, hay suplementos que ayudan a la salud y que te recomiendan los nutricionistas, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero es muy caro. Y entonces, muchos no lo pueden comprar. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Van a morir todos? No van a morir, Eliseo. No pueden nomás. Quieren, pero no pueden. ¿Qué hacemos entonces? Buscar alimentos naturales que Dios creo que están a nuestro alcance, que tienen esos componentes, que sí los hay. Porque ¿de dónde sale el magnesio en cápsula? ¿De dónde sale el potasio? ¿O decir que el hombre hace así y sale? No, eso ya existieron antes y fue potenciado por la ciencia.
Verduras con cosa verde.
Entonces, eso fue lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Pablo ahora, Eliseo? Primera Timoteo 4:4.
¿Qué dijo?
No sé cómo va nuestro tiempo, Eliseo. Estoy acelerando al máximo.
No, está bien. Primera de Timoteo
4:4. Ya vimos lo que dijo Jesús sobre la comida. Ahora Pablo.
Lo que quiero es dejar un tiempito después para la audiencia. Sí, sí. Hay impresionantes los mensajes.
Vamos a dejar.
4:4 dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos las gracias.
Clarito está listo. Clarito. O sea, yo como pastor deportista que hago ciertas dietas, yo me voy a la casa de un hermano y saca tortilla con mandioca, aunque sea uno voy a comer.
Claro.
Y sé que esa una tortilla o dos no me va a dañar toda la dieta, mi estilo de vida. Porque eso también es, Eliseo, ser extremista. Así, comí tortilla, ¿verdad? Y ya me siento mal, ¿verdad? Hago al otro día un arrepentimiento y emocionalmente me siento mal porque rompí mi dieta. No pasa nada. El cuerpo va a eliminar eso. ¿Verdad? Si mi cuerpo no está acostumbrado a comer eso, pero una vez, en un mes o en un año no me va a hacer nada. Entonces también es una cuestión de conciencia y sobre todo de espiritualidad. 1 Corintios 10, 30 y 31 ahora, Eliseo, siguiendo a Pablo.
¿Cómo no? 1 Corintios
10, 30 y 31.
30 y 31 dice, pues si yo le doy gracias a Dios por la comida, ¿por qué me van a criticar por comerla? Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios.
Sí. Lean por la versión TLA, a ver cómo dice Eliseo. Porque yo tengo, o si no lo leo yo acá.
Estoy en la versión TLA.
Entonces yo tengo otra versión, dice, si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios.
Amén.
¿Verdad? Entonces, aquí también otro principio espiritual, y vamos dándonos ahora cuenta, Eliseo, que si hay una conexión espiritual, un razonamiento espiritual fundamentado por la Biblia, yo puedo ir manejando el tema de comida sin caer en extremos. Bueno, vamos a agradecer a Dios. Bueno, hoy Obedira nos ofrece un ñoqui de batata con pedazo de peceto. ¿verdad? Una gaseosa y con mucho amor. ¿Y qué voy a hacer yo, Eliseo, y vos? Vos que sos keto. Hay que decirle a la audiencia lo que vos sos, Eliseo, también. Yo estoy diciendo todo lo que yo soy.
Yo no soy keto.
¿Eras?
No, tampoco. No,
bueno, entonces, acá los dos sonidistas, Orlando y...
Ellos sí.
Ellos son keto. Entonces, ¿qué van a hacer ellos, Eliseo? Si Odeira nos ofreció con tanto amor, gastó dinero, nos invitó, invirtió en nosotros. Vamos a despreciar, Eliseo. Yo voy a comer.
Y claro, no te quedas de otra.
No, yo voy a comer, no solamente voy a comer, voy a disfrutar comunión, porque ese es el sentido. Voy a dar gracias a Dios, ¿verdad? Como dice Pablo. Entonces, ¿dónde Jesús y Pablo se fundamentan para hablar así de la comida? Tenemos que ir a Génesis 1:30 ahora. Ahí en el jardín del Edén sucede algo en el tema comida. Porque estamos en plena creación, Eliseo. Claro. En el establecimiento de lo que es la vida del ser humano dada por Dios. Sí. Estamos ahí, partimos de ahí. O sea, hicimos una retrospectiva, arrancamos de adelante para ir atrás, para saber de dónde salió eso.
Hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para todos los animales.
Escuchamos, Eliseo, volvé a leer despacito, me voy a tener que interrumpir en la parte donde me interesa.
Hoy les entrego a ustedes
toda... Al hombre.
Sí.
Mayordomía. Decisión.
Toda planta que da semilla.
Sí.
Y todo árbol que da fruto.
Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, o yo voy a hablar solamente de mí, cómo yo puedo ahora caer en este tema que no puedo comer fruta? Si Dios está diciendo al ser humano, al instalarle en el jardín y darle toda la provisión y la decisión personal para que ellos puedan decidir qué hacer, les da entonces, ustedes pueden comer todo, ustedes deciden, querés banana, querés manzana, querés naranja, pero todo lo que, las frutas pueden comer. No hay ahí una prohibición, no. Solamente las hierbas verdes, refiriéndose al pasto y todas estas cosas, para los animales. Sí. Después ustedes pueden comer semillas y frutas. Entonces, digo yo, Eliseo querido, alguien sale por las redes sociales y me dice que no puedo comer fruta. Y en mi casa hay fruta. En mi casa hay, Eliseo, guayaba, mango, naranja, pomelo y ahora banana. Y es una gracia a Dios que nuestro suelo es tan bueno. Claro. ¿Y qué yo voy a hacer? No, esto no hay que, voy a tirar todo, ¿verdad? Porque tal fulano dice que no hay que comer. Sí, sí. Me parece a mí un poco exagerado, Eliseo. Sí, sí, sí. Yo por lo menos no lo voy a hacer. Si otro lo quiere hacer.
Estoy de acuerdo contigo.
Ahora, después vino el diluvio, Eliseo. Y la dieta no es que cambió, sino no se limitó solamente a frutas y semillas o frutas y verduras, sino también Dios permite comer pescado, carne y declara todo lo que se mueve y vive les será para comer. Aumenta ahí la dieta. Primero empezamos con vegetales, ¿verdad? Frutas, aminoácidos, minerales y ahora proteínas, animal. Entonces una dieta balanceada, ¿verdad? Luego se incorpora el pan, que era la dieta normal en la vida del pueblo de Israel. Entonces, Pablo, por ejemplo, Eliseo, en Filipenses 3:19, vamos terminando esta parte, habla también que no solamente la comida como una cuestión de salud, sino tiene que ver con tu forma de ser. Y habla de los falsos maestros en ese sentido. Filipenses 3:19.
Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y estar orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo.
En esta versión dice Dios, cuyo Dios es su vientre. O sea, tenían un descontrol total sobre los alimentos, sobre su cuerpo, e idolatraban la comida. Lastimosamente tenemos que decir, Eliseo, que hay personas que idolatran la comida. O sea, la comida les gobierna. No pueden abstenerse, no pueden controlarse. Aún si el doctor le dice, por una cuestión de salud, suspender las empanadas con picle y gaseosa, igual va a comer, porque no tiene dominio propio, porque no tiene capacidad espiritual, porque justamente pasa aquí lo que Pablo está describiendo como una analogía para que la gente entienda. Y vos te vas a dar cuenta, Eliseo, que en toda la Biblia y todo lo que hemos leído, siempre relaciona esto de lo espiritual con los alimentos. ¿Por qué? Porque la comida es parte integral de nuestra vida. Entonces, la forma más fácil de enseñar es utilizando un ejemplo diario para exponer algo, un principio bíblico. Aquí dice, estas personas, su Dios es su vientre y no tienen vergüenza. No, porque la mente está puesta en cosas terrenales. O sea, es comer, comer. En otra parte de Santiago dice, vamos a comer, total mañana vamos a morir. O sea, no tienen proyectos, no tienen nada. Entonces usan la comida como algo más de su vida. No tienen una meta clara. Ahora bien, Hebreos 9:1, y con esto terminamos. Hebreos 9:1, y te pido que te quedes en ese libro de Hebreos. 9.
Sí. En el primer pacto, sí. Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo.
Hasta ahí. Reglas, ordenanzas.
Sí.
Para saber cómo adorarle. Ahora, versículo 9.
Versículo 9 dice: todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante. Uh-huh. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto.
Sí.
Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación que nos preparan para el culto. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Uh-huh. Esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor.
Y ese algo mejor ya vino, Eliseo, y el mismo libro lo explica. Aquí yo tengo el versículo 10 en esta versión. Ya que consiste solo en comida y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuál fue el tiempo de reformar las cosas? En que el antiguo pacto pasa y viene un nuevo pacto, cuando Jesús muere y resucita. Entonces, toda esa cuestión de comida también que se prohibió en el Antiguo Testamento tenía una enseñanza que apuntaba al Mesías. Ahora que el Mesías ya está, eso ya no es, digamos, una obligación, una ley, de que uno, por hacer algo, ¿verdad? Inclusive David violó la ley de no comer los panes de la ofrenda, pero estaba en una situación de guerra con sus soldados y tampoco murió por eso, ni Dios le castigó, porque era una situación extrema. Entonces, en la gracia tenemos situaciones donde nosotros podemos hacer ciertos actos que no son costumbres nuestras, pero son actos, digamos, donde no tenemos chance, opciones. Por ejemplo, si vos sos keto y estás viajando y te vas de repente en un lugar, se descompone el colectivo, pasó un día, ¿verdad? Y lo único para comer es un sándwich de jamón y queso. ¿Qué vas a hacer, Liceo?
Y tenés que comer.
Y algunos dirán, bueno, le saco el jamón y el queso, ¿verdad? Bueno, es tu opción. Pero si comes, tampoco estás pecando. Y tampoco te estás violando a vos mismo, porque tenés que tener la conciencia espiritual para decir, bueno, gracias a Dios estoy vivo y voy a comer esto para ganar energía y seguir viviendo. Entonces, termino con este versículo de Colosenses 2, 16, 17. Vale. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si el cuerpo es de Cristo, el Señor nos dio sabiduría de cómo administrarlo. Y la mejor manera de administrarlo es seguir estos principios naturalmente. Y si en algún momento tengo que dejarlo por alguna recomendación médica, lo haré. Pero eso no significa que voy a entrar a esclavizarme en una dieta que no puedo sobrellevar.
Brillante. ¿Ya leíste ese libro, Lo que comería Jesús, de Don Colbert?
Nunca leí, Eliseo. ¿Qué comería Jesús?
Vos sabés que yo leí, pero tengo que decir que no terminé. Pero
¿y qué
muy
te pareció hasta ahí?
Me pareció, lo que leí me pareció interesante.
Conociendo a Jesús como judío, sabemos lo que él iba a comer.
Sí, y ahí dicen que consumió carbohidratos, que consumió
claro,
pan.
Y yo no dudaría de que Jesús le bajó un chancho también.
Claro que
porque,
sí.
¿Por qué? Porque él justamente en Marcos está diciendo, no es lo que entra, lo que contamina, dando a entender que tampoco estás pecando porque comiste chancho, sino estás pecando porque de tu corazón hay orgullo, hay egoísmo, hay envidia, rencor.
Don Antonio Montiel dice que está en la dieta líquida.
Dieta líquida. Líquida todo lo que hay.
Liquida.
Yo le creo, Eliseo. Yo le creo. Esta dieta líquida.
Líquida todo lo que hay,
sí,
don Antonio.
Exactamente.
O sea, ¿qué opina de esa dieta?
No, y yo le creo. Yo le creo. Las veces que le veo en redes sociales, cada vez le veo más cuál es la... los cachetes más... ensanchado, Eliseo. Él entendió mal ese versículo, ensancha tu territorio.
Ah, mira.
Él entendió, ensancha tus cachetes. Saludo para el querido.
Bendiciones. ¿Por qué hay gente que condena el hecho de comer carne de chancho, cualquier derivado de la carne de chancho, ya sea embutido u otras cosas? Te leo más mensajes.
En lo embutido, Eliseo, hay una cuestión también química ahí, ¿verdad?
Eso
yo,
sí.
Yo como de tanto en tanto, Eliseo, pero no está mucho dentro de mis dietas, ¿verdad? Por lo menos... veo que muchos doctores no recomiendan su consumo. Y si lo haces ocasionalmente, no creo que sea tan dañino, ¿verdad?
Ahí caería en lo que se dice carne.
No, una cuestión espiritual.
No,
sí,
claro.
Alimento procesado.
Alimento procesado. Sí. Dios les bendiga. La explicación está excelente y realmente es necesario, porque hoy está de moda que las frutas y el arroz son venenos.
Sí.
Y esto se podría volver a repetir.
Todo Japón, China, Eliseo, está condenado a morir. Y yo viví en Perú un tiempo, Eliseo, y ahí la base de la alimentación, si nos está escuchando algún peruano, es todos los días arroz.
Sí. Brasil arroz. Lo mismo. Después, Japón sí. Lo mismo. Sí. Bolivia lo mismo. Sí. Bolivia se consume mucho arroz.
Colombia también. Colombia. Sí. Entonces, ¿qué le decís a esa gente que en su cultura está el arroz? Y le decís, igual pasa con nosotros cuando te dicen, no, no puedes comer mandioca porque contiene almidón, almidón tiene azúcar. Y ahí entramos en un conflicto del liceo. Mm. Toda esa familia que plantó su mandioca y todos los días come, ¿qué hacemos con eso?
Claro, no te vas a comer 3 platos de arroz tampoco, ¿verdad? Un plato, medio plato, suficiente.
Pero el tema es que lo comes todos los días, Liceo. Es la base de tu alimentación de lunes a sábado, ponele. Ese es el tema. Mm. No es la cantidad, pero lo comes todos los días durante, diríamos, un año. ¿Cuánto de arroz comiste? ¿Cuántos kilos? Mm. ¿Y qué le decía a los productores de arroz? Ustedes son los asesinos. A nuestro hermano que plantan arroz para vender. Que el alimento también acá en Paraguay.
¿Y cuál es el argumento para prohibirle el arroz, por ejemplo? La, que te
porque
la
tiene glucosa. Sí, porque tiene glucosa. Por supuesto que tiene glucosa, Liceo, porque el cuerpo también tiene insulina para bajar eso. O sea, no sé cómo explicarte, Liceo, ¿verdad? Vos le decías a un tipo, no coma arroz. ¿Y qué voy a comer? Come carne. Y el tipo no tiene para 1 kilo de carne. Tiene para 1/2 kilo de arroz que le alcanza para 5 personas.
Qué buena estas charlas, dice. Que Dios te bendiga. Y la morcilla, dice Anina, la morcilla.
Esa ya es una cuestión de conciencia. Porque muchos están diciendo, no, la sangre hierve y tiene verdura, otros componentes. Bueno, cada uno coma. Viene a entrar aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
Eliseo, parece que el pastor está en contra de los ketos.
No.
Ellos nomás son su ejemplo. Porque están también los vegetarianos y los veganos.
Entre sí, otros, hablamos saludos. El jueves de ellos. ¿Te acuerdas? Sí. De la dieta vegetariana. Sí. Hablamos de eso, sí. Claro. No, yo estoy diciendo que cada uno elige. Traje a colación el keto porque es lo que más se opone a los carbohidratos. Sí. Es cierto que porque si un vegano me dice, yo me opongo a los carbohidratos, entonces tiene que saber que las verduras también contienen carbohidratos. Entonces sería una contradicción. Por eso nomás. No, al contrario. Yo felicito a la gente que hace dieta keto y aguanta, ¿verdad?
Ayer justamente estaba hablando con una persona que está haciendo dieta keto y me dijo, me falta energía, Liceo, me decía. ¿Y hace cuánto que estás con esta dieta? Nada carbohidrato, 12 días, pero me falta energía.
Sí. Y si lo entendió, le van a decir, no, es tu proceso natural donde el cuerpo se está adaptando, ¿verdad? Por eso te sentí así.
A mí me gusta el yogur, pero sé que me hace mal a mi estómago. Gracias, desde Filadelfia.
También hay Eliseo.
Bueno, ese ya es otra cuestión
sí,
también, ¿verdad?
Si sí, hay que ver si no tiene problema con la lactosa, ¿verdad? Intolerancia, ¿verdad?
Totalmente. Sí. Le estoy escuchando por mis auriculares, trabajando en plataforma, y me viene en la memoria que cuando fui en la casa de una tía, me sirvió un plato de comida, empecé a orar, y salió ella y me dijo, gracias, le dijo la tía, gracias a San Francisco estás comiendo. Al orar todo le dije, tía, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, y gracias a Dios nunca me faltó nada para comer, le dije. Ella o el diablo, que en ese momento se apoderó de ella, tentándome, se quedó callado. Una pregunta, fuera del tema, ¿qué opina de lo que dijo el presidente Trump? Bueno, sale nuestro tema, pero te leo igual, sobre sí. El paracetamol que causa autismo, dice la opinión del pastor Miguel.
Hay que ver, Liceo, los estudios. Yo me imagino que el presidente se habrá informado bien para salir a decir eso.
No va a decir...
¿Verdad? Porque también la ciencia en sí misma es doble filo, Liceo. ¿Por qué? Porque de repente un doctor yo te receto algo, Liceo.
Sí.
Y vos le mostrás a otro doctor y dices, no, ese ya es muy fuerte para vos.
Sí.
Toma este, te dice, sí. ¿Verdad? Sí. Y te va a hacer una tercera consulta y te dice, no, este es muy liviano. ¿Verdad? A tomar este y te da otro más fuerte todavía. Es cuestión de interpretación también, ¿verdad? Yo no puedo decir que es verdad o no. No tengo ningún argumento científico en mis manos. Pero yo creo que si lo dijo tendrá un respaldo para justificar.
Totalmente, no hablar por hablar nomás. Bueno, sí. Lo que debemos aprender, Eliseo y Pastor, es alimentarnos en este tiempo. Las harinas y frutas ya no son como los que consumieron Jesús y sus discípulos.
Ya lo dijeron el jueves.
Debemos de asesorarnos bien para empezar una buena dieta saludable. Sí. Aprender cómo comer es la clave. Comer temprano, por ejemplo, nos ayuda a tener un buen descanso. También hay alimentos que producen inflamación y problemas digestivos. Hay profesionales cristianos que nos van a ayudar mejor para este tema. Sí. Los azúcares y ultraprocesados hacen daño.
Sí.
Hay personas que no toleran el gluten, por ejemplo.
Sí,
no
sí,
podemos comer algo que nos haga daño para caerle bien a los demás, pastor.
Sí, la idea de Obedira, o de vida positiva no es dar acá una dieta. Es mostrar una realidad bíblica partiendo de la Biblia. De que vos podés decir todo lo que dijo el oyente es cierto, Eliseo. ¿Verdad? Uh-huh. Ahora, ¿cómo vos aplicás esto a toda la población del Paraguay? Solamente Paraguay. 8 millones de habitantes. ¿Cómo vos aplicás esto? ¿Cómo vos le quitas el alimento solamente porque causa inflamación y no le das una opción?
Claro.
Y le das opciones, pero esas opciones no están al alcance de ellos. ¿Qué hacemos, Eliseo querido? Esto es una cuestión de voluntad, es una cuestión de libre elección. Entonces, cada uno elige la alimentación que quiere, pero tampoco satanice al otro que está consumiendo carbohidratos o está haciendo dieta keto. Porque es su elección, él se siente bien así, adelante, ¿verdad? Entonces, si vos me decís, la harina ya no es igual, por supuesto que no va a ser igual, ¿verdad?
Es cierto.
Pero Eliseo querido, entonces hagamos nuestros propios panes, nuestras propias harinas. Y eso, Eliseo, es una utopía. Nadie se va a hacer harina ahora. Puede ser que haga alguno de nuestros oyentes, pero no es algo cultural que nosotros digamos. Esto, estamos cayendo en una psicosis alimenticia o dietética que va a llevar a muchas personas a otra psicosis que va a ser emocional, porque se va a sentir culpable porque comió un pedazo de pan y entonces porque tomó un vasito de yogur y va a ser infeliz, mientras la Biblia me dice disfrutar la comida, agradecer a Dios por lo que alcanzaste hoy. Ahora mismo esta ama de casa que nos está escuchando está preparando ella a lo mejor un arroz con salsa y mira, si nosotros decimos acá el arroz es malo, y ella tiene 5 hijos.
¿Qué va a hacer?
¿Y qué va a hacer? ¿Va a tirar la comida y va a preparar? ¿Qué va a preparar, Eliseo querido? Y después le escucha a otro nutricionista y dice, no, el arroz es bueno. De amambore y estela hace arroz, ¿verdad? No podemos vivir así. No, es una locura, Eliseo.
Sí, sí.
Alguien tiene que parar la pelota al piso, meditar y ver, algo no está bien en esto.
Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Pastores, la dieta keto depende del cuerpo de cada persona. No a todos les conviene realizar. Y las personas ni saben lo que su cuerpo necesita. Yo no como chancho.
La dieta keto contempla el cerdo, Eliseo.
Sí. A ver, no come chancho porque está en las escrituras, dice.
Sí, se respeta.
Y sí, y no come, ¿verdad? Y
sí. Bueno, está. Entonces no puede, o sea, puede ser un keto sin carne de cerdo.
¿Puede hablar en algún momento del cambio climático? Dice aquí un oyente.
Cambio climático.
Buenísimo el programa. Hoy almorzaré sopa de verduras, dando gracias
a Dios. Algo que decía el cambio climático nomás, Liceo.
Decime.
Parece, voy a hablar en estos términos de hipótesis, que es una simple propaganda.
¡Epa! ¡Epa!
Hay que investigar nomás, Liceo. Podemos investigar y traer a colación eso porque creen mucho que es una simple propaganda.
Vos sabés que lo mismo dijo el doctor Fernando Griffith en su momento, a quien le tuve aquí, no sé si hace como 2 años atrás, no sé si está en la web ahí de Obedir, hay que ver.
Pero, hay que buscar ese programa.
Pero vos sabés que lo mismo dijo.
Sí.
Lo mismo dijo.
Eliseo, nada del clima el hombre puede modificar. Eso pertenece a Dios, ¿verdad? Entonces, con esta historia, entre comillas, y alguno me puede discutir, y no voy a decir nada porque no tengo acá las investigaciones, pero huele a propaganda, Eliseo.
Bueno.
Para poder tomar determinaciones en base a eso.
Ok. En base a una emergencia que en realidad no existe.
Probablemente no existe.
No es el arroz, no es el pan, es el sedentarismo, pastor.
También.
Hoy día está al toque de los dedos todo. En cambio, antes se caminaba para comprar, se caminaba para ir a traer de la chacra, para todo se caminaba.
Se sudaba, Eliseo.
Eso es cierto. Sí, sí, sí.
Y también poca exposición al sol. Y la exposición al sol te provee vitamina D. No digo una hora estar en el sol, pero por lo menos 20, 25 minutos.
Totalmente.
Y algunos totalmente están en contra del sol, como si fuera el sol satánico. O sea, todo lo que Dios creó es bueno.
Sí.
Y yendo solamente a esta parte de la medicina, la vitamina D te da el sol. Lo puedes consumir también en pastillas si quieres, pero si quieres, no querés gastar, salir en el sol un rato, caminar un 20 minutos en el sol, ¿verdad?
Vos sabés que me quedo con ese texto, no sé dónde era que estaba, pero todo lo que Dios creó es bueno.
Sí, no ha de desecharse. Claro, en Génesis está.
Creo el arroz, creo la papa, creo las frutas.
Sí, totalmente.
Entonces no puedo decir de que no sea bueno. No puedo.
Pero muchos lo dicen, Eliseo. Sí, y con argumentos convincentes. Es como que vos escuchás y decís, wow, yo estoy, voy a morir mañana porque yo consumo todo eso. No, para mí, Eliseo, vuelvo a repetir, no es tanto así. ¿Verdad? Porque en mi época, cuando yo era deportista, otro era la alimentación, Eliseo. Y después fue evolucionando la ciencia y cambiando. Y hoy te dicen, a lo bueno que era antes, ahora es malo. Sí. ¿Verdad? Sí. Y viceversa.
Bueno, aquí esta oyente dice que tiene un borí-borí sin carne el día de hoy. Mira qué rico.
Pero tiene maíz, Eliseo.
Tiene maíz.
Y eso es malo. Estoy hablando sarcásticamente.
Sí, sí, sí. Todo en exceso es dañino, señores. Es cierto.
Sí. Hasta el ejercicio, Eliseo, que es buenísimo, recomendadísimo, sí, en exceso es malo. Te puedes desgarrar, sí, ¿verdad? Te puedes inclusive desmayar del cansancio.
Sí.
Entonces,
o el sueño, te dormís 12 horas y después, sí, te levantás.
Entonces, peor, sí, ¿verdad? Todo en exceso es coincido y es bíblico eso, sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Total. Todo tiene que tener un equilibrio, sí, y ese equilibrio viene de lo espiritual. Total. El tema es que nosotros separamos la alimentación y toda la vida integral, sí, de lo espiritual.
Sí.
Y somos muy espirituales. Oramos, después nos comemos todo lo que hay en la heladera, ¿verdad? Abusamos también. O demasiado espiritual, ¿verdad? Y satanizamos todo.
Bueno, déjame leer un cuatro mensajes.
Dale,
más.
Dale.
Dice, y después ya nos estamos despidiendo probablemente. Okay. Si uno está bien, puede comer lo que quiere, pastor. Les aclaro que los diabéticos tienen que comer sanamente cada, ¿sí?, 3 horas. Y ayuno algunos pueden hacer, pero no todos los diabéticos.
Sí. Siempre tienes que ser con su médico de confianza, Eliseo. Y yo jamás voy a decirle a alguien que está haciendo un tratamiento, deja eso, porque Dios te va a sanar, ¿verdad? Tiene que ser una sanidad divina que también Dios proveyó a los médicos para que nos ayuden con su sabiduría, su entendimiento, los medicamentos. Creo que algunos son muy buenos.
Escuchamos este testimonio. Sí. Yo también hice la dieta keto en el 2023 y me hizo mal. Desde ese entonces lucho con la anemia y soy deportista.
Mirá vos. Qué lástima, Eliseo. Bueno, es su experiencia. Que conste, Eliseo, aquí, en vivo y después de la grabación, que nosotros no estamos en contra de ninguna dieta. Ese no es el sentido de la programación, ¿verdad? Por si alguien esté interpretando, estos son anti-keto. Sí. No.
Bueno.
Yo me gusta la fruta y lo consumo.
Sí.
Si alguien dice, no, eso es malo, no lo consumas entonces.
Sí.
Pero no me prohíbas a mí, ni me hagas sentir culpable, ni que voy a morir por comer fruta.
Sí, señor.
¿Entendés? Ese es el sentido, Eliseo.
Totalmente. Brillante lo tuyo, Pastor Miguel. La gente encuentra este material en el Facebook, en el canal de YouTube, en TikTok de Radio Obedira, si lo quiere volver a escuchar. Gracias por su tiempo.
Hasta el próximo jueves.
Dios mediante, estamos llegando también al final de nuestro programa el día de la fecha. Mañana vamos a volver a reencontrarnos en otra edición, si Dios lo permite, desde las 8. Chau, chau.